Amanda y yo nos hemos dedicado al trabajo agrícola toda nuestra vida. Ambos crecimos en una granja, y esto es realmente todo lo que sabemos hacer. Hace 5 años nos conocimos en una feria de productos agrícolas en Iowa, y nos gustamos de inmediato, seguramente por todas las cosas que teníamos en común. Luego de salir durante un tiempo, hace 3 años nos casamos, y después de trabajar duro y ahorrar disciplinadamente, logramos hacer realidad uno de nuestros más grandes anhelos: comprar nuestra propia granja. Sin embargo, al poco tiempo de haber estrenado nuestro nuevo hogar, vivimos una experiencia realmente aterradora. Después de buscar durante largo tiempo una propiedad que se ajustara a nuestros requerimientos y nuestro presupuesto, finalmente dimos con esta propiedad en el norte de Texas, la cual nos pareció excelente, ya que ambos nos especializamos en el cultivo de maíz, y esta zona es perfecta para eso. Además, tenía una buena extensión de terreno y estaba a un precio excelente. No lo pensamos mucho, y poco después de hacer los pagos correspondientes y completar los trámites legales, estábamos listos para empacar nuestras cosas y mudarnos a nuestro nuevo hogar. Como se imaginarán, vivir en una zona agrícola implica, entre otras cosas, mucho espacio y muy poca gente. Nuestros vecinos más cercanos eran una pareja mexicana sin hijos, que al igual que nosotros acababa de mudarse. Su granja estaba a aproximadamente media milla de distancia, en dirección opuesta. Estos eran Mauricio y Ana, quienes también eran agricultores del maíz, y como no hay mucho más que hacer por estos lados, es muy fácil hacerse amigo de tus vecinos, en especial cuando son tan agradables como ellos. Amanda y Ana se llevaron muy bien de inmediato, y Mauricio era un gran tipo, así que nos hicimos muy cercanos. Otra cosa que teníamos en común es que éramos unos de los pocos jóvenes que vivían por aquí, ya que la mayoría de los granjeros de este lugar eran personas mayores, cuyos hijos ya eran grandes, y muchos de ellos se fueron a vivir a la ciudad. Y no es de extrañar, pues en este lugar solitario no había demasiado entretenimiento para la gente joven. Es por eso que para matar el aburrimiento, frecuentemente invitábamos a Mauricio y a Ana a la casa los fines de semana para tomar unas copas y pasarla bien. Y fue justo una de esas noches cuando ocurrió todo. Era un sábado común y corriente, como muchos otros, en los que invitábamos a nuestros vecinos a pasar el rato en nuestra casa. Esa noche era de vino y juegos de mesa, y nos habíamos divertido mucho, pero también habíamos bebido bastante. Ese día, Ana y Mau se fueron alrededor de la 1 de la madrugada y bastante pasados de tragos, al igual que nosotros, por suerte. El camino hasta su casa era un viaje en línea recta de 5 minutos. Cuando nuestros invitados se fueron, Amanda y yo no nos dormimos de inmediato. En cambio, seguimos bebiendo vino mientras bailábamos al ritmo de un disco de corridos que había dejado Mauricio. Pero ya estábamos empezando a cansarnos, pues definitivamente estábamos sintiendo los efectos del alcohol. Entonces nos tiramos en el sofá y estábamos hablando de la noche y riéndonos, cuando llamaron a la puerta con un par de golpes. Que llamaran a la puerta a casi las 2 de la mañana. Era algo más que inusual, de hecho, nunca había sucedido antes. Pero aunado a los golpes, se pudo escuchar una voz masculina que decía algo que no se podía oír bien por la música. Así que le bajé el volumen y esperamos que volvieran a tocar. Como unos 20 segundos después, otra serie de golpes en la puerta, seguidos de una voz diciendo que necesitaban ayuda. Estaba a punto de levantarme y abrir la puerta, cuando Amanda me sacudió el brazo. La miré y ella hizo una mueca y negó con la cabeza, y me susurró que no hiciera. Le dije que solo iba a preguntar quién es, y ella me respondió que no debería avisarles que estamos en casa, pero lo más probable es que ya sabían que estábamos allí, así que de igual manera me acerqué a la puerta y pregunté quién era. La voz del otro lado de la puerta dijo: «Oh, gracias a Dios, puedes abrir, por favor. Es que estamos perdidos». Esto me despertó suspicacia. ¿Perdidos a las 2 de la madrugada? Eso estaba raro. Le pregunté quiénes eran y me dijo: «Mi esposa y yo, Entonces le pedí que su esposa dijera algo, pero hubo un silencio de varios segundos. Seguí con, ¿es muda tu esposa? Y entonces me dijo que ella no estaba a su lado en ese momento, y ahí comenzaron a sonar con más fuerza las señales de alerta en mi cabeza. Comencé a darme cuenta de que la voz sonaba un poco extraña, como la de un hombre tratando de distorsionar su voz. Entonces me reí, pues creí que era Mauricio tratando de jugarme una broma. En medio de mi borrachera eso tenía sentido, pero además esto no era raro en él. Así que le dije, «Buen intento, Mau, pero ya sé que eres tú, vete a tu casa, maldito borracho». En ese momento, la voz del otro lado dijo, «Vaya, me atrapaste, amigo, ahora ábreme, por favor». Pero ahora esa voz sonaba más grave y profunda, como si fuera otra persona, y esa definitivamente no era la voz de Mauricio. Fue entonces cuando mi sonrisa se congeló por completo. En ese instante no respondí. En lugar de eso regresé al sofá, busqué mi teléfono y le marqué a Mauricio. Después de varios repiques, mi amigo me respondió y le pregunté si era él realmente quien estaba en mi puerta pidiéndome que le abriera. Él me respondió con voz somnolienta que definitivamente no era él. Él estaba en su casa acostado en la cama con Ana. Al oír su respuesta me quedé en silencio, y él también hizo silencio, hasta que dijo, «Voy saliendo para allá», y llevó mi rifle. Luego cortó, «Tengan en cuenta todo. Todavía estábamos borrachos y no estábamos razonando muy bien. Aún así sabía que esta podía ser una situación potencialmente peligrosa». En ese mismo instante se oyeron más golpes en mi puerta. Entonces me acerqué y grité, «Tengo una escopeta esperándote si no te vas de aquí ahora mismo». La voz del otro lado dijo que solo estaban tratando de usar un teléfono y eso era todo. Yo les repetí que se fueran o les iba a disparar, y no estaba mintiendo, realmente iba a hacerlo. En ese momento le dije a Amanda, quien estuvo expectante todo el tiempo, que subiera a la habitación y trajera mi rifle. Ella lo hizo de inmediato, al tiempo que llamaba al 911, aquí toma mucho tiempo para que un oficial llegue. En el momento en que Amanda puso en mis manos el rifle, se comenzamos a escuchar pasos caminando alrededor de la plataforma de madera que rodea nuestra casa, y se detuvieron en una de nuestras ventanas. Entonces escuché que rompieron el vidrio, y Amanda, aún hablando al 911, pegó un grito de susto. Entonces, sin pensarlo dos veces, apunté mi rifle contra la ventana y disparé contra ellos. Seguido del disparo, escuché que dijeron una maldición, e instantáneamente dispararon de vuelta dos veces. Estos eran disparos de una pistola. Fue así como supe que estaban armados. En ese instante, Amanda comenzó a gritar de pánico, y yo le grité que se lanzara al piso, mientras me preparaba para volver a disparar. De ninguna manera iba a permitir que estos tipos, que además estaban armados, entraran a mi casa y trataran de hacernos daño a Amanda y a mí. Así que estaba dispuesto a defendernos a ambos, y a mí, propiedad, con mi propia vida, si era necesario. Pero entonces, escuché a lo lejos un par de disparos de escopeta, seguidos de un «largo de aquí ahora mismo, o los llenamos de agujeros en este instante». Esta vez reconocí la voz de inmediato. Era Mauricio, acompañado de alguien más. Ahí escuché a los intrusos soltar un par de maldiciones y escapar corriendo por el patio. Por un instante pensé en seguirlos, pero ellos también estaban armados, y yo aún estaba algo mareado por la cantidad de alcohol que había consumido. Y puse que Mauricio también. Un instante después, escuché que volvían a tocar la puerta principal. Pero esta vez era Mauricio pidiendo que le abriera, y preguntando desesperado si estábamos bien. Rápidamente corrí hacia la puerta, y le abrí a mi amigo, quien estaba acompañado de uno de sus empleados, ambos escopeta en mano. Cuando vi a mi Mauricio parado en la puerta, no pude evitar acercarme y darle un gran abrazo. Estaba muy agradecido con él, y lo estoy aún, porque sin su intervención, no sé qué habría podido pasar ese día. Mauricio se quedó con nosotros hasta que un oficial de policía llegó a la casa. Este hizo un escaneo rápido de la propiedad junto a nosotros, pero no encontramos nada. Así que tomó nuestra declaración y luego se fue. no sin antes aconsejarnos instalar una cámara en la parte delantera y trasera de la propiedad, algo en lo que sorprendentemente nunca habíamos pensado hasta ese incidente. Todavía me da escalofríos de pensar que todo lo que impedía que quienes estuvieran en nuestra terraza delantera esa noche entraran a la casa fuera una simple puerta de madera. Hasta el momento no se sabe quiénes eran estos intrusos o qué querían realmente, pero un incidente como este jamás volvió a repetirse. Aún así, hemos tomado medidas para reforzar nuestra seguridad en la casa y colocados cámaras de seguridad alrededor, tal y como nos recomendó la policía. Hace 14 años, cuando yo tenía 17, mi abuelo, quien era dueño de una granja en Arkansas, falleció de causas naturales, y debido a que mi padre era hijo único, él heredó la propiedad. Nosotros habíamos vivido siempre en la ciudad, pero solíamos visitar al abuelo con mucha frecuencia, ya que él vivía solo en aquella granja desde que falleció mi abuela unos años antes. Esta granja ha pertenecido a la familia por más 4 generaciones, así que tiene un valor sentimental importante para todos nosotros, pero especialmente para mi papá. Es por eso que nunca pensó en venderla ni dejarla en manos extrañas. Es por eso que una noche, semanas después del funeral de mi abuelo, mi padre nos reunió a todos en la sala, es decir, a mi madre, mi hermana y a mí, y nos propuso irnos a vivir a la granja. A mí la idea me gustó de inmediato, pues amaba ese lugar y siempre me la pasaba muy bien allí. Quizás es algo que llevo en mis genes, pero la vida del campo me gusta mucho. Sin embargo, mi hermana y mi madre no estaban para nada convencidas. A pesar de que la granja de mi abuelo era grande y gozaba de todas las comodidades, sí estaba demasiado lejos de la ciudad. Además de que ninguna de las dos era muy fan del campo, aún así accedieron, ya que esto era muy importante para mi papá y queríamos apoyarlo, pues sabíamos esto le serviría para sobrellevar mejor el duelo por el fallecimiento de mi abuelo, pues sabíamos que papá lo extrañaba mucho. Unos meses después nos mudamos a la granja. Era un cambio de vida importante, pero sentíamos que valdría la pena. Sin embargo, entonces no tenía idea de que estaba a punto de vivir la experiencia más aterradora de mi vida. Unos meses después de la mudanza, mis padres tuvieron que viajar a la ciudad a resolver unos asuntos legales, y mi hermana, que nunca se adaptó a vivir en aquel lugar, vio la oportunidad perfecta para salir de allí unos días. Así que le dijo a mis padres que quería acompañarlos. Mi padre al principio se negó y le dijo que mejor se quedara conmigo para que me hiciera compañía y me ayudara con las labores. Pero yo le dije que estaba bien, que podía arreglármelas solo sin ningún problema. Al fin y al cabo, siempre que mi hermana tenía que hacer algo en la granja, terminaba por hacerlo yo, ya que la mayor parte del tiempo se quejaba y cuando no, lo hacía todo de mala gana. Claro, esto no se los dije, pero era la verdad. Yo nunca he tenido problemas con quedarme solo. Al contrario, es mi oportunidad perfecta para hacer lo que quiera en casa, jugar videojuegos todo el día, acostarme a la hora que quiera y hacer las tareas en tranquilidad, sin tener a mi hermana quejándose por todo y siendo realmente insoportable. Así que me pareció excelente que quisiera irse con mis padres. Habían pasado 2 días desde que mis padres salieron a la ciudad y se suponía que vendrían a la mañana siguiente, así que hice todos mis quehaceres y me desocupé temprano. Esa última noche, decidí quedarme en la sala viendo películas, ya que esa tele era más grande que la de mi habitación. Eran alrededor de las 10 de la noche y comencé a escuchar un ruido extraño. Al principio, viniendo desde afuera en el campo de maíz, no le hice caso porque pensé que lo más probable era que fuera un ciervo o algo así, hasta que escuché que todas las vacas comenzaron a mugir al mismo tiempo. Esto era raro. Por lo general, escucharías un mugido de vaca a la vez. Pero cuando todas las vacas comienzan a mugir al mismo tiempo, entonces algo anda mal. Es necesario que algo o alguien las esté asustando para que todas las vacas mugieran de esa manera. Yo era el único que estaba en la granja en ese momento, Así que obviamente era mi trabajo ver qué estaba pasando, por lo que fui al armario para ponerme un abrigo, mis botas y salir. Pero justo cuando estaba a punto de ir al establo, escuché un mugido muy agudo. Esto definitivamente no era normal. Me quedé quieto por un momento. En ese instante me sentí muy alarmado, porque sabía que algo terrible estaba pasando en el establo. Rápidamente corrí escaleras arriba hacia la habitación del abuelo, la cual mi padre quiso dejar tal y como estaba, lo que agradecí en ese momento, porque yo sabía que debajo de su cama el abuelo siempre guardaba algunas armas. Llegué hasta allí en un brinco, y efectivamente encontré varias armas bajo la cama, así que tomé su rifle de caza, lo cargué y salí a ver qué estaba ocurriendo. Pero nadie me preparó para lo que estaba a punto de encontrarme allá afuera. La vaca todavía no dejaba de mugir, así que entré al establo para comprobar que no había nada fuera de lo normal. En efecto, todas las vacas seguían allí, hasta que caminé más abajo y noté que faltaba una en su establo. No tenía sentido. Estaba seguro de que permanecía atada al establo la última vez que la vi. Me aseguré de ello. En ese momento, escuché a una vaca hacer un sonido muy agudo, y este provenía del campo de maíz afuera del granero. Así que salí. Pero mientras caminaba hacia el campo, juro que escuché lo que parecían ser personas hablando. En ese momento sentí que ya había tenido suficiente de toda esa porquería, así que disparé dos veces al aire. Todo quedó en silencio. Las vacas dejaron de mugir y todo pareció quedar en calma, hasta que escuché lo que parecían ser pasos en el campo. Siendo honesto, no sabía si tenía las pelotas suficientes para entrar en ese lugar, pero tenía que hacerlo, porque no había nadie más, y porque esa es justamente la razón por la que los granjeros tienen armas. Además, por estúpido que esto les parezca, yo tenía en mis manos el rifle del tipo más duro que conocí en mi vida, mi abuelo, y sentía que tenía la responsabilidad de defender la granja tal y como él lo haría. Yo era el hombre a cargo ahora, así que no podía simplemente esconderme dentro de la casa con intrusos en el campo. Con eso en mente, comencé a caminar hacia los cultivos y podía escuchar muchos pares de pasos a mi lado. Me estaba asustando cada vez más, y a medida que continuaba caminando más profundamente en el campo, podía sentir un horrible escalofrío recorrer mi espalda. Era como si mi subconsciente sabía que algo muy malo iba a pasar, y no se equivocaba, pues en ese justo momento logré avistar algo que me dejó completamente paralizado. En una de las hileras de maíz, había una persona completamente vestida de negro, parada a menos de 5 metros de mí. Levanté mi arma y tratando de controlar el temblor de mi voz y de mis piernas, le dije que saliera de mi campo ahora mismo, o tiraría del gatillo. No estaba mintiendo, realmente estaba listo para disparar, pero él nunca se movió. Disparé otra bala al aire para asustarlo, pero él no se movió ni un centímetro. Era como si no temiera morir en absoluto, o no me creyera capaz de dispararle. Como sea, él no solo no trató de huir, sino que comenzó a caminar hacia mí, pero con los brazos ligeramente extendidos, como diciéndome que bajara mi arma, pero yo no haría eso. En su lugar, le apunté directamente a la cara y le grité que no diera un paso más, o era hombre muerto. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que hizo que sintiera mi corazón en mi estómago. Estaba rodeado. En ese momento, de entre el maizal comenzaron a salir por lo menos una decena de personas vestidas de negro, o esas eran las únicas personas que yo podía ver. Quién sabe si había más. El tipo siguió avanzando hacia mí, mientras que yo lo seguía apuntándolo con mi arma, y cuando lo tuve lo suficientemente cerca, pude ver que él y el resto de esas personas llevaban puestas unas máscaras espeluznantes, como las que se usaban en la época medieval durante la peste negra. En ese momento mis manos comenzaron a temblar. Estaba realmente asustado y no entendía nada. ¿Quiénes eran esas personas y qué hacían en mi campo de maíz? ¿Qué era lo que querían? El hombre dejó de acercarse a mí cuando di un paso atrás. Entonces todos se quedaron en silencio por un momento. No puedo explicar con palabras el terror que estaba experimentando en ese lugar. Pensé que estaba a punto de ser ultimado. Pensé que esas horribles máscaras serían lo último que verían mis ojos, antes de que me enviaran al más allá. Pero entonces pasó la cosa más extraña que jamás hubiera imaginado. Todos empezaron a cantar. Era una canción extraña, algo en otro idioma que no podía entender en absoluto, pero que se parecía mucho a los cánticos de las iglesias, esos que hacen los sacerdotes. En ese instante comencé a preguntarme si estaban a punto de realizar algún tipo de ritual enfermizo conmigo, pero tampoco me iba a quedar a averiguarlo, así que tan pronto como vi la oportunidad, comencé a correr como el viento entre las hileras de maíz. Y cuando finalmente me quedé sin aliento, me detuve y disparé unas 6 rondas en dirección a ellos. Seguido de eso, escuché un montón de pasos y crujidos de ramas yendo en la dirección opuesta. Tal parece que al fin los asusté. Al ver que finalmente logré ahuyentarlos, corrí de nuevo en dirección a la granja, pero en el camino me encontré con algo que me hizo detenerme en seco, algo tan macabro que se me quedó grabado en la memoria para siempre. En el suelo, cerca del granero, estaba la cabeza de la vaca colocada en medio de un círculo de velas. Casi me vomito allí mismo de los nervios, pero me recompuse como pude y seguí corriendo hasta llegar a la casa. Apenas llegué, cerré todo con seguros, tomé el teléfono de la casa y llamé a la policía. Le conté todo a la operadora, lo mejor que pude. Ella dijo que enviaría a un oficial de inmediato. Apenas colgué la llamada con la policía, llamé a mis padres para explicarles la situación y les dije que vinieran cuanto antes. Y mi papá, obviamente alarmado, me dijo que de inmediato salía para allá. Mientras esperaba, me quedé arriba, en la habitación de mi abuelo, temblando y llorando al mismo tiempo, esperando lo que pareció una eternidad hasta que finalmente escuché un auto de policía afuera. Salí corriendo hacia el oficial, y créanme cuando les digo que nunca me sentí más feliz en mi vida. Le conté todo al oficial. Él buscó en el granero y luego un poco en el campo de maíz. Allí encontró la cabeza de vaca. Entonces llamó a un equipo de búsqueda, ya que ahora era una escena del crimen activa. Cuando llegaron mis padres, yo junto con el primer oficial, hablé con ellos sobre todo lo que pasó, y estos no podían creer todo el peligro que corrí esa noche. Pero también me reprochan por la imprudencia de salir solo al campo sabiendo que había intrusos. Después de este incidente, mis padres instalaron un sistema de cámaras de seguridad de alta tecnología en toda la granja. Desafortunadamente, la policía nunca pudo identificar a los intrusos, pero supusieron que eran un tipo de secta que hacía sacrificios de animales. Y yo tuve la mala suerte de ser el único que estaba en la granja que eligieron esos enfermos. Sin embargo, este incidente nunca más se repitió en nuestra granja, ni en ninguna de las granjas vecinas. Me llamo Tom y tengo 27 años, y esto me ocurrió hace unos 2 años atrás. Mi novia Esther y yo hemos estado viviendo juntos durante 5 años, y hace aproximadamente 2 años decidimos mudarnos a una nueva casa que conseguimos a muy buen precio en un suburbio agradable y muy tranquilo, donde hay algunas granjas alrededor. Nuestra casa está ubicada en una calle sin salida y hay una propiedad enorme de al menos 200 acres de tierra de cultivo al final. Desde el momento en que nos mudamos, nos enamoramos del lugar, pues no solo es bastante bonito y acogedor, sino que casi todos nuestros vecinos son personas muy agradables, con los que hicimos amistad bastante rápido. Unos 4 meses después de mudarnos, decidimos adoptar un perro. Este era un hermoso Golden Retriever, que rápidamente se convirtió en el consentido de la casa, pero también era verdaderamente desastroso. Por suerte teníamos un gran patio trasero, y la mayoría de los vecinos también tenían perros, así que ya estaban adaptados a los ladridos a todas horas, y esas cosas que podrían resultar molestas para otros vecinos. Una tarde, llegué de mi trabajo, y me encontré con la noticia de que nuestro perro no estaba en casa. Tal parece que se escapó de casa y se fue a caminar. En ese momento mi novia aún estaba en su trabajo, así que la llamé y le conté lo que pasó. Ella me dijo que pronto estaría en casa y saldríamos a buscarlo juntos. Sin embargo, yo decidí adelantar, así que a caminar y a preguntarle a los vecinos si lo habían visto. Y luego de hablar con varios de ellos, la mayoría coincidieron en que la última vez que lo habían visto se dirigía hacia la granja que estaba al final de la calle, así que me dirigí hasta allí para ver si podía encontrarlo. Llegué hasta el final de la calle e intenté llegar hacia la granja, pero me encontré con una enorme cerca y un cartel que decía que los intrusos recibirán un balazo. Al leer el cartel, naturalmente decidí retroceder. No vaya a ser que estuviera hablando en serio, pero al mismo tiempo me preocupé mucho por mi perro, pues tal parece que al dueño de la propiedad no le iban bien los intrusos, y quizás el anuncio del cartel también incluía a los caninos. Un par de horas después, mi novia estaba de regreso en casa. Yo ya le había contado por teléfono lo que me habían dicho los vecinos. Entonces ella me dijo que había averiguado quién era el dueño de la propiedad y además logró obtener su número de teléfono, también gracias a uno de los vecinos. Eso me hizo sentir un tanto aliviado y esperanzado de que el hombre supiera sobre el paradero de nuestro perro, esperando, claro, que no le haya hecho ningún daño. Sin perder mucho tiempo, mi novia lo llamó. Él le respondió muy amablemente y nos pidió que nos reuniéramos con él al frente de su casa, la cual estaba muy cerca de la entrada de la propiedad. Más tarde llegamos al sitio, y realmente nos causó mucha impresión lo que vimos. El lugar estaba completamente descuidado. La cerca estaba bastante oxidada y rota, y los arbustos estaban muy crecidos, tanto que parecía que se estaban tragando el lugar. Mi novia y yo nos miramos el uno al otro un tanto confundidos. Uno no es nadie para criticar la vida ajena, pero este lugar de verdad dejaba mucho que desear. Antes de tocar la puerta, nos asomamos por la ventana y lo que vimos fue algo realmente extraño y muy perturbador. El lugar estaba lleno de maniquíes. Había maniquíes por todas partes, todos vestidos con lencería de mujer y salpicados de algo rojo, algo que asumimos era pintura. Pero a juzgar por el aspecto del lugar, uno nunca sabe. Una vez más, mi novia y yo nos miramos y nos quedamos muy confundidos. Y estábamos a punto de comentar algo cuando de pronto el hombre apareció del otro lado de la casa. Era un australiano de unos 45 años con la piel muy quemada por el sol. Y antes de que pudiéramos siquiera decir hola, él nos gritó que había visto a nuestro perro y que sabía dónde estaba, y nos pidió que lo siguiéramos. Yo realmente no quería seguirlo, pero recordé que los vecinos nos habían dicho que en más de una ocasión él le disparó a los perros que se acercaban a su propiedad, sin importar que eran de sus vecinos, así que nos acercamos y decidimos seguirlo. Mientras caminábamos, él comenzó una pequeña charla con mi novia, preguntándole qué cuántos años tenía y cuánto tiempo habíamos estado en la casa, pero todas sus preguntas estaban dirigidas a ella. Esto me incomodó un poco, ya que de alguna manera le estaba hablando a mi novia como si yo no estuviera allí. Sin embargo, traté de no darle mucha importancia para no sonar posesivo, pero entonces las preguntas empezaron a tornarse más personales, y estaba a punto de decirle un par de cosas cuando de pronto apareció nuestro perro. Así que simplemente lo agarramos, le dimos las gracias y salimos de allí tan rápido como pudimos. Al llegar a casa reparamos las cercas y nos olvidamos del asunto, pero unos días después ocurrió un incidente que realmente me causó alarma. Ese día me levanté a las 2:30 de la madrugada como de costumbre, para prepararme para ir al trabajo. Después de darme una ducha y desayunar un sándwich, me subí a mi auto, lo saqué de mi cochera, y en ese momento noté a un auto blanco parado en la carretera, fuera de nuestra casa. Eso no sería un problema para mí, de no ser porque en 4 meses que llevaba viviendo en el lugar, sabía que nadie estaba despierto a esas horas de la mañana, y tampoco había visto a ese auto antes en la zona. Saqué mi auto en reversa y me posicioné frente al desconocido. Luego encendí las luces para descubrir quién estaba dentro de aquel auto, y para mi sorpresa, ahí estaba el granjero. Sin embargo, apenas me vio se marchó rápidamente. Luego de esto llamé a mi trabajo y anuncié que no iba a asistir ese día. Este tipo no me daba buena espina, y de ninguna manera dejaría a mi novia todo el día sola en casa sabiendo que andaba merodeando por ahí. Después de hablar a mi trabajo, estacioné mi auto afuera y me quedé despierto todo lo que restaba de noche, para asegurarme de que no volviera. Sin embargo, esta no sería la última vez que el hombre hiciera esto. La misma situación se repitió dos veces más esa semana. El mismo auto, a la misma hora, y siempre se iba apenas yo entraba en mi auto y encendía las luces. Pasaron algunos días y la situación no se repitió, lo que me hizo pensar que el sujeto ya había desistido. Pero entonces, el lunes en la mañana, me levanté para ir a trabajar como todos los días, y me encontré con la desagradable sorpresa de que ahí estaba el auto blanco de nuevo. Este hombre realmente estaba colmando mi paciencia. Una vez más, me subí a mi auto, encendí las luces, y al verme se marchó como de costumbre. En ese momento supe que ya había tenido suficiente de ese sujeto, así que decidí llamar a la policía. Pero en lugar de irme a mi trabajo, lo comencé a seguir, y lo hice el tiempo suficiente como para obtener su número de placa. Una vez llegó la policía, le di toda la descripción del hombre y el auto, y desde luego su número de placa. Los policías me dijeron que volviera a la casa, y que ellos enviarían a un par de oficiales inmediatamente. Entré a la casa y desperté a mi novia, para contarle a ella lo que pasó, y que algunos oficiales estarían aquí pronto. 10 minutos después, 4 patrullas aparecieron en nuestra casa. 2 fueron en busca del sujeto, y 2 se estacionaron afuera de nuestra propiedad. Inmediatamente un oficial entró para interrogarnos, aunque más para asegurarse de que estábamos bien, y ambos se quedaron hasta que salió el sol. Luego uno se fue, y el otro se quedó estacionado afuera. Más tarde ese día, el oficial que estaba estacionado aún frente a nuestra casa, tocó a nuestra puerta, y al abrirle, nos informó que finalmente atraparon al tipo. Iba a 120 kilómetros por la carretera, y no quiso parar a la primera voz de alto, así que tuvieron que perseguirlo. El solo hecho de saber que lo habían atrapado me hizo sentir aliviado, pero lo que nos dijo luego el oficial fue tan perturbador y escalofriante, que aún hoy no puedo dejar de pensar en ello. Cuando registraron su auto, encontraron 2 cuchillos de caza, una pistola y un rifle en la cabina, junto con varias fotos de mi novia, que habían sido tomadas desde la distancia y claramente sin su consentimiento, además de un par de su ropa interior. Este último dato nos llamó especialmente la atención, puesto que hacía unos días desaparecieron un par de bragas de Esther de el tendedero, pero pensamos que había sido nuestro perro, ya que le gustaba saltar y tomar cosas de allí. No hace falta decir que esto realmente nos asustó, así que pronto presentamos la orden de restricción para cuando él salga de la cárcel. Viendo en retrospectiva, sé que no fui muy inteligente en el manejo de esta situación, y que debería haber llamado a la policía mucho antes, pero jamás pensé que las intenciones de este tipo llegarían a ser tan retorcidas y macabras. Además, nunca habíamos pasado por algo así, por lo que no sabía muy bien cómo actuar al respecto, ni mucho menos pensé que nuestras vidas pudieran estar en riesgo, pero definitivamente aprendí la lección. En 2015, tenía 22 años y acababa de graduarme en la Escuela de Linieros Electricistas. Sin embargo, no fue tan fácil conseguir empleo en mi área, ya que la mayoría de los empleos bien remunerados requerían tener al menos un año de experiencia profesional, algo que un recién graduado no tiene, lo que es muy paradójico, porque ¿cómo obtener experiencia si no te dan trabajo sin experiencia? En fin, el caso es que estaba pasando por una situación económica un tanto complicada, y la verdad es que necesitaba un empleo pronto, y lo más cercano que encontré a mi especialidad fue un puesto como localizador de servicios públicos. Para quienes no están familiarizados con el término, casi todos supongo, mi trabajo consistía básicamente en encontrar líneas subterráneas de energía, gas y teléfono para propietarios o contratistas. y para ello debía utilizar un sofisticado detector de metales, el cual era bastante potente. Recuerdo que siempre fantaseaba con encontrarme algún tesoro enterrado, pero desafortunadamente esto nunca ocurrió. En cambio, lo único que encontré fue la experiencia más aterradora de mi vida. Debo decir que este trabajo me llevaba a lugares bastante extraños y misteriosos algunas veces, como casas abandonadas destinadas a ser demolidas, viejas industrias que se fueron a quiebra y cosas por el estilo. Pero la mayoría de las veces era bastante interesante, más de lo que esperaba. Ese día, 22 de noviembre de 2015, me contactaron para encontrar las líneas de electricidad y teléfono de una vieja casa que pronto iba a ser demolida. El dueño quería reunirse conmigo para darme una idea general de dónde debería comenzar la localización. Así que lo llamé el día de la inspección, y este me informó que la casa estaba deshabitada desde 1982. El hombre me dijo que había comprado esta propiedad hace unos 15 años, pero jamás había puesto un pie en ella. Esto me pareció un tanto extraño. Recuerdo haber pensado, ¿quién compraría una propiedad para nunca darle utilidad? Pero claro que no le pregunté. En lugar de eso, acordamos encontrarnos en 10 minutos en la propiedad. Rápidamente preparé mis cosas y me dirigí al sitio a esperar a que llegara el dueño, pero después de 30 minutos, él aún no aparecía. No tenía demasiado tiempo que perder, así que decidí pasar por un camino que vi en la cercanía y dar una vuelta para ver si conseguía la entrada. La casa estaba ubicada en una vieja granja y la extensión era de aproximadamente 1 kilómetro. Además, estaba rodeada por un bosque bastante denso que apenas dejaba ver a través de él la parte trasera de la casa, la cual realmente era muy grande. Finalmente logré entrar, y al acercarme a la casa, pude ver que habían un montón de equipos agrícolas viejos y oxidados en las adyacencias, al igual que varios vehículos en las mismas condiciones. Esto era un tanto extraño. Era como si el dueño anterior o las personas que vivían allí hubiesen abandonado la propiedad de un día para otro, porque no arreglaron, ni se llevaron nada. Incluso había 2 autos estacionados de manera descuidada. Estar en ese lugar me hacía sentir una sensación extraña, ya que no había prácticamente nada en kilómetros a la redonda, y la sensación de aislamiento era bastante abrumadora, sobre todo porque aquel sitio parecía estar suspendido en el tiempo. Es algo difícil de explicar, pero era raro. Después de un breve reconocimiento decidí comenzar el trabajo, ya que después de 40 minutos el propietario aún no había llegado. Cuando llevaba aproximadamente 1 hora y media inspeccionando la zona, decidí que ya había sido suficiente espera y me dispuse a retirarme de aquel sitio. Además, tenía una inquietante sensación de aislamiento que por alguna razón me era insoportable a ese punto. Pero justo cuando me disponía a abandonar la propiedad y continuar otro día, noté que había una puerta en el costado de la casa, la cual estaba oculta entre los arbustos que, básicamente, se estaban tragando la casa. En ese momento mi curiosidad le ganó a mi sexto sentido, aquel que me pedía a gritos que me fuera de inmediato de esa granja. Me abrí paso entre la maleza y aparté los arbustos de la puerta, y noté que esta tenía un agujero enorme en la esquina inferior derecha, por el que podría arrastrarme y entrar. Sin embargo, al dar un vistazo me percaté de que había excrementos de animales por todo el suelo, así que tomé unas ramas y los aparté todo lo que pude. Eso no fue muy difícil porque estaban secos. Entonces, haciendo lo posible por evitarlos, me escurrí por el agujero, me puse de pie y comencé a explorar el lugar. Terrible error. Lo primero que noté es que, si bien la casa estaba prácticamente en estado de descomposición, nada en su interior había sido tocado, excepto por algunos platos rotos en el suelo de la cocina. Pero todos los cubiertos estaban en los cajones. Había platos en fregadero, una olla en la cocina con algo fosilizado en su interior, y el paño de cocina estaba aún en el mesón, aunque estaba negra por el moho y la putrefacción. Abrí la nevera y vi una sustancia repugnante adherida al fondo, pero aparte de esto estaba vacía. Dejé la cocina y entré en la sala de estar. La alfombra estaba empapada y llena de algo que le daría pesadillas a alguien obsesionado con la limpieza. Al levantar la vista, Mis ojos se posaron en algo que había en la mesa de café. Era una foto vieja de un hombre con un sombrero antiguo y una chaqueta de cuero marrón, y este sostenía a dos niños que parecían estar felices y pasándola muy bien. La cara del hombre también reflejaba felicidad, aunque su sonrisa parecía forzada y cansada, pero supuse que era la cara de un hombre que trabajó duro por sus hijos. Todos sabemos que el trabajo en una granja no es cosa fácil. Hice a un lado la foto y miré hacia el techo sobre mí, el cual se había hundido debido a los daños causados por el agua en tantos años. Quería explorar la planta de arriba, pero no quería correr el riesgo de que el suelo cediera bajo mis pies, así que preferí simplemente volver afuera y terminar el trabajo. Al salir de la casa tenía la esperanza de que el propietario hubiera llegado, pero no había ni rastros del tipo. Ya me estaba enfadando por esto. Me pareció demasiado irresponsable de su parte hacer un compromiso y luego no aparecer. No quise dar más vueltas y decidí terminar el trabajo. A fin de cuentas ya estaba allí, así que localicé el hidrómetro y la línea telefónica. Luego la enganché al hidrómetro y encendí mi máquina. Fue justo en este momento cuando las cosas se pusieron muy aterradoras. Mi vara de localización estaba sobre una línea de energía que emitía un pitido, pero no era uno regular. Este estaba chillando, y sin importar hacia dónde moviera la varita, seguía chillando. Pero mientras seguía moviendo la vara, vi algo cerca de uno de los viejos equipos agrícolas que me llamó la atención. Al principio no pude distinguir bien, porque estaba bastante lejos. Pero luego miré fijamente y pude distinguir a un hombre agachado mirando un antiguo tractor oxidado. Me acerqué, pensando que se trataba del propietario, el hombre al cual estaba esperando desde hacía 2 horas. Lo llamé para que supiera que estaba ahí, pero no hubo respuesta. Entonces seguí caminando. Y cuando estaba a unos 25 metros de él, mi varita, que estaba chillando como loca, hizo un sonido de pop y se apagó. Esto me sorprendió bastante, ya que tenía baterías nuevas y no debería haberse apagado, así que me froté la cabeza y continué hacia el hombre, todavía tratando de hablar con él y asumiendo que era medio sordo. Cuando estuve a unos 10 metros de donde estaba, me detuve en seco, ya que noté algo bastante inquietante en él. Este hombre llevaba una chaqueta de cuero marrón y el mismo sombrero antiguo que vi en la foto en la mesa de café dentro de la casa. Esto me descolocó un poco, pero le grité de nuevo, ya que no me había respondido hasta ahora, y mis intentos de comunicarme fueron en vano. Pero de repente ocurrió algo realmente extraño y escalofriante. La luz exterior se oscureció instantáneamente, y las nubes oscuras parecían aparecer de la nada. Mis oídos se taparon por completo debido al repentino cambio atmosférico, y agarré mi cabeza con dolor mientras una sensación punzante surgía detrás de mis ojos. Fue algo demasiado intenso, pero una vez que me recuperé, abrí los ojos y miré hacia frente. En ese momento mi cuerpo se congeló, y estoy segura de que el color abandonó mi rostro por completo. Aquel hombre estaba ahora de pie a solo 2 metros de mí, con la cabeza ligeramente inclinada, lo que hacía que el ala de su sombrero tapara su rostro, y con los brazos rígidos pegados a los costados, como si estuviera en tensión. Mientras tanto, mis ojos recorrían su cuerpo sin dar crédito a lo que estaba viendo en ese momento. Pero lo más espeluznante estaba por ocurrir. De pronto el hombre levantó la cabeza y la giró hacia mí. Y cuando pensaba que no podía sentir más pánico, miré su rostro. Y entonces mis piernas me flaquearon y por un instante sentí que me desmayaría. Aquel hombre no tenía rostro, literalmente. No tenía nariz, ni ojos, ni boca. Era una especie de sombra muy negra, pero de alguna manera sabía que me miraba. Di un paso atrás muerta de miedo, y de pronto sentí que mi vista se oscurecía y estaba a punto de perder el conocimiento. Pero entonces aquel hombre, o más bien ese espectro, enloqueció y comenzó a gritar. Era un chillido agudo y retorcido, era algo inhumano, pero sonaba como si estuviera completamente amortiguado, como si chillara en una almohada. De inmediato volví en mí, por decirlo de algún modo, y mientras emitía aquel chillido escalofriante, La cosa se arrodilló y empezó a arañarse la cara que no tenía, como si estuviera muy desesperado. Era algo totalmente surrealista y muy, pero muy aterrador. Yo estaba tan aterrada que no podía moverme. Mi cuerpo solo temblaba, mientras que mi mente se congeló en ese instante. Después de eso, hizo silencio de golpe, para luego incorporarse, y de repente pareció calmado y frío. Fue entonces cuando se giró completamente hacia mí. Extendió un brazo en mi dirección y comenzó a hacerme señas con sus dedos para que fuera hacia él. En ese instante, sentí una descarga de adrenalina tan grande que me sacó de inmediato de mi estado de parálisis y mis piernas se empezaron a mover solas. Me di la vuelta y comencé a correr como nunca antes lo había hecho. Pero entonces, el terrorífico grito volvió. Solo que esta vez el sonido estaba acompañado de pasos que me seguían de cerca. Así que dejé todas mis herramientas allí y corrí a toda velocidad hacia mi auto. Y no sé ni cómo lo hice, pero en una fracción de segundo encendí el motor y pisé el acelerador hasta el fondo, saliendo de ahí en un santiamén. Cuando finalmente estuve del otro lado del portón, y aún con la adrenalina a mil, miré por el retrovisor y sentí mi corazón dar un brinco, cuando vi a esa cosa parada en la entrada, haciendo un gesto de despedida de manera muy lenta con la mano, como burlándose de mí. Estaba asustada hasta los huesos en ese punto. Llamé a mi jefe y le dije que terminaría mi día temprano, pero no le conté nada de lo que había pasado en ese lugar infernal. Llegué a casa muy rápido y me fui a la cama tratando de olvidar los eventos de ese día, pero obviamente no pude. Estuve nerviosa y con insomnio durante semanas. No podía dejar de pensar en esto y darle vueltas en mi cabeza. Fue algo tan surrealista que traté de convencerme de que me lo había imaginado todo, pero sabía que mi imaginación no era macabra. Unos meses más tarde, el día de Navidad, cuando finalmente estaba dejando todo esto en el pasado y estaba concentrada en las fiestas, llegué a casa de mis padres para celebrar la festividad y abrir los regalos. Ese día estaba especialmente entusiasmada, ya que les había comprado a ambos lo que más deseaban. Y después de abrir todos los obsequios y compartir una cena deliciosa, como a las 10 de la noche mi mamá recibió una llamada y me pasó el teléfono. La miré con un gesto de extrañeza, pues no sabía quién podría estarme llamando ese día y a esas horas, pues ni siquiera tenía novio. Puse el oído en el auricular y al hacerlo, mis ojos se abrieron de par en par, mi boca se abrió y mi respiración se paralizó. Miré a mis padres, y ellos tenían la misma expresión, lo que estaba escuchando del otro lado. Era ese mismo grito doloroso, terriblemente agudo y contenido que tanto me atormentó en los últimos meses. Pero lo más escalofriante es que mis padres también podían escucharlo desde donde estaban sentados. En un instante, la cara de mi papá cambió de horror a enojo, mientras que mi mamá estaba confundida y aterrada. En ese momento colgué el teléfono y finalmente les conté a mis padres sobre lo que había ocurrido ese día en aquella vieja granja abandonada. Ellos se horrorizaron con lo que oyeron, pero trataron de reconfortarme. Sin embargo, sentía que en los últimos meses había vivido demasiado tormento como para dejar que esa cosa arruinara mi día favorito del año. Así que me recompuse como pude. Y después de unas copas de vino con mis familiares y amigos, dejé a un lado el incidente, al igual que mis padres, y terminamos la velada felizmente, como debía ser. No obstante, esa no fue la última vez que recibí esa llamada con solo ese sonido espeluznante. Esto se repitió varias veces durante casi un año, hasta que finalmente cesó, y hasta el día de hoy no lo he vuelto a escuchar. Unos meses después volví a esa granja endemoniada para recuperar mis herramientas, pero esta vez en compañía de dos compañeros más, a los que obviamente no les conté nada, ya que no me habrían acompañado de tan buena gana. Sin embargo, esa vez no ocurrió nada raro. Eso sí, les advierte que no entraran a la casa. Estoy segura de que ese espíritu, o lo que sea que fuera esa cosa, era el hombre de la foto. pero jamás supe nada acerca de su historia o qué ocurrió en esa propiedad para que algo tan siniestro se gestara en ese lugar. Esta historia pasó cuando tenía 9 años. Hasta entonces había vivido toda mi vida con mis padres y mi abuelo en una vieja granja. Desde que era muy pequeño, siempre escuché historias sobre duendes, fantasmas y apariciones. Era muy común oír sobre estas cosas en aquel pueblo de granjeros, quizás porque era un lugar bastante solitario y donde las casas estaban muy separadas las unas de las otras debido a las grandes extensiones de terrenos alrededor. Sin embargo, yo nunca había tenido ninguna experiencia de ese tipo, o al menos nunca me había dado cuenta hasta esa noche. En la granja de mi abuelo cultivamos maíz principalmente, pero también tenemos ganado, cerdos, gallinas y otros animales de granja. Una de las cosas que más me gustaba hacer cuando era niño era correr dentro del maizal acompañado de los perros que teníamos, unos 4 en aquel momento. Siempre recuerdo mi infancia como una etapa muy feliz, en especial porque mi abuelo, quien era mi persona favorita del mundo, nos dejó cuando yo tenía tan solo 12 años. Por eso atesoro aquellos años en que lo tuve conmigo. Recuerdo que ese día estuvimos arando la tierra preparándola para la nueva temporada de siembra. Me subí al tractor con mi abuelo, desde que despuntó el sol a eso de las 6 de la mañana, y no fue sino a las 6 de la tarde que finalmente regresamos a la casa. Y aún nos quedaba más por arar para el día siguiente. Apenas llegué a la casa tomé una ducha. Luego cenamos todos en la mesa la comida que nos preparó mi mamá, como hacíamos siempre, y me fui a dormir a eso de las 9 de la noche. Sin embargo, un rato más tarde, como a eso de las 11, me despertó el sonido de algo que parecían ser susurros. Recuerdo estar entre dormido y despierto, y escuchar estas voces susurrantes que decían cosas que yo no entendía. Era como si estuvieran teniendo una conversación en otro idioma. Estas voces se escuchaban detrás de la puerta de mi habitación, y como si fueran muchas personas hablando al mismo tiempo. Aunque no entendía nada de lo que decían, era capaz de distinguir voces masculinas y femeninas, al igual que voces que parecían de niños. En ese momento no sentí miedo, solo curiosidad, así que caminé lentamente, y en silencio, hacia la puerta de mi habitación, pero a medida que caminaba, sentía que las voces se oían un poco más lejos. Es decir, cuando llegué a la puerta parecían estar en la escalera, cuando llegué a la escalera se escuchaban en la sala, y de pronto, cuando llegué hasta la sala, de un momento a otro los susurros cesaron. Todo quedó en silencio por un instante, hasta que empecé a escuchar que alguien silbaba en el patio trasero. Esto fue algo muy extraño, pero nuevamente no tuve miedo, solo curiosidad. El silbido que se oía en el patio trasero de la casa era un tanto agudo y melódico. Era como si estuviera silbando una canción, solo que nunca en mi vida había escuchado esa melodía. En ese momento caminé hacia la puerta trasera y me di cuenta de que estaba cerrada con llaves. Así que fui hasta el mesón de la cocina donde mamá siempre las solía dejar. Las tomé y abrí la puerta. Empecé a buscar de dónde provenía el sonido. Por un momento pensé que era mi abuelo que se había puesto a hacer labores, aunque me extrañó que lo hiciera a esas horas. Sin embargo, sabía que quien estuviera en el jardín era alguien conocido, ya que los perros no ladraban. Si se tratara de un extraño, definitivamente lo estarían acorralando a ladridos. Comencé a caminar por todo lugar en busca de quien sea que estaba silbando, pero no alcancé a ver a nadie. Y al igual que ocurrió con los susurros hacía un momento, a medida que me acercaba al lugar de donde parecía provenir, este se alejaba. Ahora se escuchaba en el establo. Todo estaba silencioso. Solo se escuchaba el silbido, y yo sentía como una necesidad de seguirlo. Caminé hasta los establos, los cuales estaban a unos 20 o 25 metros de la casa. Pero cuando estuve lo suficientemente cerca, se alejó nuevamente. Ahora se escuchaba en la parte del maizal que aún no habíamos arado. a unos 20 metros más allá de los establos. Sin detenerme a pensar, caminé en la oscuridad hacia el maizal. No sé por qué, pero en ese momento lo único que quería era saber de dónde provenía ese silbido. Era como si algo en él me atrajera. Seguí caminando, siguiendo el sonido de aquella melodía que se alejaba cada vez más y más, y no sé cuánto tiempo pasó. Solo sé que en un punto ya no era capaz de ver la casa, ni siquiera las luces, lo que significaba que estaba bastante lejos. Entonces pensé en volver, pero de un momento a otro el silbido se hizo más agudo y más cercano. Empecé a dar vueltas en lugar tratando de orientarme, pero no alcanzaba a ver más que hileras de maíz y la luz de la luna. Pero por alguna razón, aquello no importó, solo no podía dejar de seguir el silbido, y de pronto sentí que tomaron la mano bruscamente y tiraron hacia atrás, cayendo sentado en el suelo. Me giré para ver quién está, y me llevé una gran sorpresa. Era mi abuelo. Este rápidamente me levantó del suelo, me tomó de los brazos y comenzó a sacudirme como si estuviera muy desesperado. Sus labios se movían, pero yo no escuchaba nada, solo el silbido. Entonces, poco a poco, aquel silbido se fue apagando, hasta que se silenció por completo, y fue entonces pude escuchar a mi abuelo diciendo desesperado: «Julian, Julian». «Responde, Julian, responde». Entonces lo miré, y simplemente le dije: «Abuelo». Pero esa sola palabra significó algo para él, porque en ese momento dejó de sacudirme y pude ver el alivio en sus ojos. Luego me abrazó muy fuerte, y pude sentir que estaba verdaderamente asustado. Le pregunté qué había ocurrido, pero él me dijo que lo mismo quería saber, pero nada más. Solo me cargó en brazos y me llevó con él de regreso a la casa. Sorprendentemente caminamos por más de 40 minutos antes de que finalmente llegáramos a la granja. No podía creer que hubiera caminado tan lejos de la casa. Cuando llegamos, mi abuelo cerró con llaves la puerta que había dejado abierta y se la guardó en el bolsillo. Luego me llevó a mi habitación y no dijimos una palabra de lo que pasó. Creo que yo estaba tan abrumado y confundido como él. Pero yo le pedí que no se fuera. Entonces él se quedó conmigo en mi habitación. No fue sino hasta la mañana siguiente que hablamos de lo sucedido. Mi abuelo me dijo que escuchó a los perros ladrar insistentemente hacia el establo. Entonces bajó a ver de qué se trataba y vio que la puerta del fondo estaba abierta, y cuando salió, miró en esa dirección y logró ver a lo lejos mi silueta adentrándose en el maizal, pero estaba demasiado lejos como para que pudiera alcanzarse de inmediato. Así que comenzó a llamarme, pero yo parecía no oírlo. Entonces se internó el maizal a buscarme, y estuvo gritando mi nombre todo el tiempo a toda garganta. Era imposible que no pudiera escucharlo, hasta que finalmente pudo verme a la distancia cruzando entre hileras de maíz, después de casi una hora buscándome, y no me perdió de vista desde entonces, hasta que me pudo alcanzar, pero en todo momento estuvo llamándome. Cuando mi abuelo me dijo esto, empecé a sentir un escalofrío en todo mi cuerpo, pues yo nunca escuché a los perros, si su voz llamándome, solo ese silbido, así como tampoco me di cuenta de cuánto había caminado. Pero eso no es lo más aterrador de todo. En ese entonces mi abuelo no quiso decírmelo, pero poco después, supe que a solo unos 5 metros de donde él me encontró, estaba el viejo pozo de la granja, el cual tenía años sin uso, y yo iba caminando directo hacia él. Es por eso que me tiró de mi mano tan bruscamente y lanzó hacia atrás. Después de esa noche, yo nunca más volví a experimentar algo como aquello. Nunca volví a escuchar esos susurros, y nunca supimos qué pasó esa noche.